Hola, hola.
Yo soy Luciana.
Y yo soy Mariana.
Y este es nuestro podcast,
Overthinking la vida, donde vamos a tocar temas que sobrepensamos
y que muchas personas no se atreven a hablar.
Bueno, hola, ¿cómo están? Esperamos que estén
súper bien.
Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Overthinking Podcast. Bueno, hoy llegamos con toda, porque para los que nos están viendo, ya pueden ver nuestra nueva adquisición, nuestros nuevos bebés.
Bueno, me voy a feliz, o sea, mucha gente, bueno, no, pero varias personas nos pidieron que mejoráramos el audio y vean.
Como
lo prometido es deuda,
aquí estamos con el audio mejorado.
Sí, la verdad nos tiene demasiado felices el cambio de audio.
Y esperamos que ustedes lo noten, les guste, que sea como más cómodo, obviamente, porque como les hemos dicho en un podcast,
para que nos escuchen,
o sea, el audio es la principal. Y realmente aquí están ensayando los micrófonos, las risas como que las tomo más suaves. Porque como Mariana es gritoncita la niña.
Gracias.
Entonces, sí, como que esto controla como todos los sonidos y todo, entonces esperamos que sea como 20-10 del audio de este y de todos los episodios que vienen por adelante.
Bueno, y como lo pudieron notar, tenemos a un invitado que si ustedes no fueran a Luciana y a mí, sería como que, ¿ustedes por qué se sentarían con alguien tan dark? O sea, es como,
Alejandro,
negro, materno, y nosotros somos como, Pinky,
de pronto eterno, más no dar.
Sí, ya
pues,
no es dark.
Pero uno que no es dark, bueno, si dijeron que darks no es darks, pues como una persona, pero sí es como más alterna.
Como es una persona darks. Bueno, total, yo creo que vamos a introducir a nuestro invitado del día de hoy, Alejo. Drum rolls. Todo tuyo, el micrófono, la voz.
Bueno, ¿y cómo empiezo?
No, preséntate, ¿quién eres? ¿Qué haces acá?
¿Qué
día es?
Hoy es 4:20, oficialmente el Día Internacional de la Marihuana.
El día más esperado por Alejo, seguro.
Sí. No, pero de los días más importantes que yo creo para mí es.
¿En serio?
Sí. Porque, pues bueno, ahora más adelante les vamos a contar. Yo soy Alejandro Zapata, estudio en el AFIT, mercadeo, tengo 21 años.
Para este tema, sí,
a ver. Pensé que tenías como 24. Yo no sé, pero pensé que tenías como 24. O sea, tenemos la misma edad.
¿Sí? Todavía soy muy joven. Y bueno, ya eso sería todo.
Bueno, nosotros conocimos a Leo en la carrera. Y pues la verdad fue súper random porque yo no sé, llevamos estudiando casi 5 semestres.
Teníamos la
ese semestre.
En un intersemestral.
Ah, para el mercado, bueno, sí.
Pero ya ahí fue como que.
Pero ahí como que no entablamos la amistad.
Y ya este año fue como que él se fue pegando a nuestro
paquete. A él este,
que le llamamos nosotros.
Seguro.
Y ya. Eso fue todo con él.
Sí.
Mira, yo creo que la presentación perfecta mía fue para cualquier persona. Fue en Investigación 2.
Qué
esa embalada que me pegué.
¿Cuándo? Es que nosotros no estamos en el mismo grupo.
Claro.
¿Sí?
En el de Siembra Viva y de Hora.
No.
Tú estás con Ana María.
Sí.
Nosotros estamos con el otro profe.
Es una historia, parce. Por ejemplo, bueno, aquí en el podcast, porque soy muy tranquilo, pues porque puedo hablar libremente, pero me gastamos en una presentación. Y las personas pues ya me habían dicho, ah no, que vos pues sos una persona muy seria, te muy serio, muy reservado, porque yo soy muy callado, ¿cierto? Pero con mis amigos sí soy totalmente diferente. Entonces, ah bueno, yo en las presentaciones siempre he sido muy fluido, porque he tenido como pues la habilidad de hablar mierda cuando me va. Y estamos en esa presentación de Investigación 2. Y pues parce, ¿cómo me voy a poner a inventar en una presentación con los dueños de los negocios ahí? Y yo estaba presentando, parce, empecé a sudar, y me temblaba la voz y me quedé quieto.
¿Paralizado?
Sí, paralizado.
No puede ser.
Y le hice así a Julio.
Sí,
sí. Me senté.
Y después
de eso,
pero te ponieron los nervios impresionantes,
sí, absurdo.
Pucha.
No, pues yo perdí esa nota.
Ah, claro.
Pero perdiste la batería, ¿o no? Uy, qué bendición.
Era perder
cuantitativa.
Yo no lo digo, a mí no me gustaría perder una materia solo para no repetirla. O sea, sí, cuando es muy dura, por ejemplo, cuanti, pues porque...
Pero yo prefiero cancelarla.
Pero lo que es cancelarla implica volver a empezar desde cero, o sea, zafo.
Sí,
pues como un matepin que nosotros hemos hablado, o sea, sapo, sí, cancelarla y volver a empezar desde cero. No, pero María es dramática, ¿saben por qué la quería cancelar? Pero una nota.
Y el primer quiz y yo lo vi, la verdad.
Que me la va a cancelar y yo, acabamos de empezar y ya estás diciendo que la vas a cancelar. O sea, escúchate.
Yo cancelé este semestre análisis de datos a la segunda semana.
No,
pero que no, pues a la segunda semana no, como a la cuarta. Pero después del primer parcial, porque no fui. Entonces, me dio pereza. Y la cancelé.
Yo nunca cancelaba ninguna.
Yo tampoco. Y no lo voy a hacer.
Pues espero, no.
La cancelé costos.
La lengua se la solté del culo. La vemos en el próximo podcast, niños. Cancelé una materia.
Vean que me están echando la sal.
Nos jinxeamos.
Sí, literal.
No.
Alejo.
Marica, venga, pero ¿por qué terminamos hablando de eso?
No, porque tú te estabas preguntando.
Pero yo te quería, pues, como presentar a través de algunas preguntas que a nosotros nos gusta hacer. Entonces, por ejemplo, si tú te tuvieras que definir, bueno, o no definir, pero decir como que con cuál película te sientes demasiado identificado, ¿cuál dirías? Yo sé que es una pregunta trascendental.
Y yo tengo otra súper loca.
Me mató.
¿No sabes?
No. ¿Tú no vas a ver películas?
Yo soy adicto al cine. Totalmente adicto.
Pero entonces...
Puede ir cualquiera.
Sí, que es que yo creo que cuando las personas son tan así, les cuesta escoger una sola.
Claro, claro, porque a uno le gustan por diferentes motivos.
Bueno, entonces yo tengo otra pregunta más fácil.
Sí.
¿Cuál es tu tatuaje favorito de los que te has hecho?
Esta mano, ese brazo.
Así, completo. O
sea, bueno, si fuera una pieza, yo creo que sería ese.
¿Y es lo que significa?
De la mano, yo no sé si por allá se vea.
¿Y qué es?
Es como un dragón.
O sea, ¿el dragón es de toda la mano?
No.
No, o sea, yo te digo.
Ah,
ok. Acá hay otro rostro. Acá hay otro.
Pero Leo, tú eventualmente no te lo querías pintar todo de negro.
Ay,
entonces.
Porque, pues todavía no sé, es que eso es una decisión muy dura.
Pero en Mercadona tú no estabas tan tatuado.
No.
Porque yo me acuerdo que cuando. Ah, sí. Cuando nosotros se conocimos en Mercadona, tú tenías súper poquitos tatuajes en una mano.
Sí.
Y en esa clase fue que nos dijiste que le querías llenar la mano negra.
Esta.
Vaya.
Y todavía lo estoy considerando.
¿Pero por qué? ¿No te gustaron esos?
No, porque, a ver, este fue el primer brazo que yo me hice, ¿cierto? Y sí, son piezas bien hechas. Si vos las ves, están muy bien hechas. Pero yo no estoy diciendo que me arrepienta. Uno tiene momentos.
¿Se arrepintió?
Uno tiene momentos.
Spoiler alert, está demasiado arrepentido.
Dime que te arrepentiste sin decirme que te
arrepentiste.
Se lo juro. Yo me hice un estilo que ya no me gusta, que es el realismo. Que es este,
uh-huh.
Y está muy grande y yo soy como, pues nada, yo me empeloto para bañarme, yo me rebio, parce, no, pues no tiene nada que ver una cosa con
pues
la
otra. Pues no te identificas, sí,
pero ella. Yo creo que eso es como la cosa con los tatuajes, pues yo creo que en los tatuajes no cabe el arrepentimiento, porque sí o sí,
así
sea una cosa con tu familia, o sea, en el momento te gustaba y puede que mañana tú digas que son tan asquerosos. Entonces uno, yo creo que no puede ser una persona de las que se arrepienta.
Uno
si no,
no se puede tatuar,
uno
no se puede tatuar si mantiene pensando así.
Sí, total.
Uno no puede ser tan indeciso, total, y por todo tanta gente no se tatúa porque dice, escucha, yo no sé qué me tatuaría porque tiene que ser algo que yo diga, me va a gustar ya y dentro de 50 años.
Pero hay gente que me pregunta, parce, vos que estás tan tatuado, mira, yo tengo ganas de hacerme eso, pero también me gusta eso, pero es que no sé.
Vos no te
tatúas. Y yo le digo, no, ya no me tatúo.
Sí, uno también tiene que tener algo muy claro.
Total, porque si no, uno se enloquece. Se enloquece, la cabeza lo mata a uno, uno todo el día, y me escucha, ¿por qué me dice esto?
Bueno, entonces ese sería tu tatuaje menos favorito.
Pues, más. Ah, bueno, menos y más.
Menos y más. Sí.
¿Cuántos
pero
tienes?
Este, me tapa, si me tapo la mano, me la tapo desde acá.
Porque te gusta mucho ese bicho.
Sí, ese
sí. ¿Y tus tatuajes se lo has hecho como por significado o por significado?
Yo puedo tatuarme por significado.
No, todo empezamos así. Y ya dices, ay,
y después ya dije, pero marica, ¿qué es eso? Me cansé. Yo solo quiero estar rayado, literal. Me gusta mucho el tatuaje.
¿Cuándo te hiciste tu primer tatu?
A los 16, ¿qué fue este?
O sea, empezaste con ese grande.
Sí.
Ah, bueno, no es lo mismo.
Strong.
Yo con una yayita.
Siempre es que yo me lo iba a hacer a escondidas, ¿cierto? Y yo fui a un indeleble en tatu. Bueno, yo fui. Y yo dije, ah, bueno, tan para hacer una cotización de un tatuaje. Y yo en esa época no tenía barba.
Todo tiempo.
Y llegó esa señora y me miró, pero niño, vengo, ¿sí cuántos años tiene? Y yo, ah, no, yo tengo 18. Y a ver la cédula. Y yo, pues, no tenía cédula.
Una vez no se puede tatuar menor de edad.
Menor de edad, no, pues ah, tenés con permiso.
Oh,
de
los papás. Con permiso. Y como era escondida, pues sí, en esa época una fake.
Marica, yo, Dios mío, bendito. Y bueno, me tocó ir a
la Dios mío, me tocó
convencer a mi papá, pero de la manera más asquerosa. Para que mi compañero se tatuara. El mío dice que, bueno, ya es una cosa muy grande. Y yo, no.
Es que no. Una medida chiquita.
No, y lo por dentro es que yo dije, no, pues me haré algo acá. Parece cuando el man me hizo el diseño, yo le dije, no, súper bonito. Y el man me dijo, la idea es que no lo hagamos muy pequeño, para que se vean los detalles. Ya bueno, yo venía bueno, entonces, parece ese man dijo, ve, lo más pequeño que tengo es esto. Yo,
bueno, ya. Y cuánto se demoró, eso es muy largo.
6 horas.
Uy, a mí eso me parece mucho tiempo también. 6 horas es demasiado.
Que yo me he tirado son 16 horas.
¿Y cuál es? Esa es
la claro.
Sí. 16 horas,
¿quién o
qué?
Nadie, pues es un rostro que diseñó todo.
Increíble.
16 horas, ¿verdad?
Eso estaba muy heavy.
Y no lo volvería a hacer.
No.
No.
Pero, o sea, fue por partes. O sea, fue por días. 16 horas en un día.
Paramos a almorzar y ya.
No, es que yo me demoré como 5 minutos y ya estaba cansada. Sí, porque yo como nerviosa apretando ahí todo, ¿no? O sea, no sería capaz. Pero para la gente, o sea, hay gente para todo en definitiva.
No, claro.
Hay gente para todo.
Pero esa manga sí fue deliciosa, la disfruté muchísimo. Y eso también ayuda a que un tatuaje sea preferido en el proceso y la experiencia. La disfruté muchísimo porque me la hice toda con crema. Entonces no sentí nada.
Ah, o sea, como que te dormiste el brazo.
Con silocaína. Prácticamente, ya vos te echas una cremita una hora antes, te limpias.
Pero es una muy buena técnica, pero tip de vida, ¿no?
Pues para mí es un tatuaje.
Pero dicen que hay spots que sí duelen mucho más que otros, ¿no?
Dicen que, por ejemplo, el muslo,
y como
la pantorrilla, peor que hay, es lo peor.
Sí, en la parte de atrás.
Sí.
Ahí es donde más.
Es como súper débil. Ah, mira, son pieles, son pues como puntos sensibles de la piel.
Sí.
Bueno, nosotros siempre nos
damos un montón. Nuestros icebreakers son como de 20 minutos.
Yo creo que si fuera una película, sería Yo Estuve Aquí.
¿Y esa
cuál es? Y es de Netflix, para que ande a usar.
O sea, recomendación.
O sea, este fin de semana, tarea, Yo Estoy Aquí.
¿Y de qué es?
Pues como
es de los grafiteros. Es como de una crítica social. Me gusta mucho.
Bueno, ahí les queda como el tip. Me lo voy a ver.
Yo estoy aquí.
Porque yo estoy súper interesada con mi serie de novelera colombiana.
¿Cuál, Patito?
No, hasta que la plata no se pare. Yo soy demasiado buena, te lo juro, se la recomiendo.
Lucy, se la recomiendo. Lucy, no me juzgue. O eso, Lucy.
Pero el cine colombiano no es malo.
Yo le tenía súper malo.
La serie es colombiana. Solo me gustó mucho Betty la Fea.
No.
Yo no me
hizo. Y no me la aviso.
Yo creo que las series colombianas son fácilmente de las mejores series que hay.
Uf. Depende, pues tampoco es como tal, pero es que es muy entretenido, Mari. O sea, porque es que tú, pues me das un drama que uno dice como...
Por ejemplo, Padre de Hijos a mí me gustaba demasiado.
Pues si las personas muy raras. Pues si las personas muy raras.
Betty la Fea es
bueno, Betty la Fea es muy clásica, pero
Padre
me
encanta.
Es
Padre
de Hijos.
Mis hermanos tienen como 30 años, entonces a mí me tocaba ver lo que ellos vieran, porque obvio ellos eran los que mandaban. Claro, Padres e Hijos es buenísimo.
¿Sabes? Yo así colombiana, ya para cerrar el tema, me he visto La Reina del Flow, niños, es demasiado buena.
Terrible.
Hasta que la plata no se pare, y cualquier otra, es demasiado buena.
Yo me la empecé a ver en la casa de mi novio.
Hoy soy muy mala, tengo un gusto muy raro.
Y yo creo que sí.
Alguien se identificará, alguien me escribirá, Lucy, a mí también me gusta La Reina del Flow.
Sí, no, es que hay mucha gente.
Es que en la... hasta que la plata no se parece a señoras muy escandalosas.
Sí, es que a veces se pasa escandalosa, la verdad, pero es charla.
Mira, yo me imagino.
Sí. Bueno, ahora sí, para cerrar y
empezar con este tema.
Que esto esté apagado.
No.
Sería mal
el como en el otro podcast, que lo tuvieron que repetir.
Ah, ¿cuál?
Hubo uno.
No, a nadie, es que no había varios. O sea,
es que era lo que solo lo hemos contado, ¿no?
Sí, entonces,
es que mira, cuando uno está trabado, piensa muchas cosas,
¿sabes? O sea, acabaste de revelarte claro, otra cosa.
Otro secreto.
Ni seré.
Sí, bueno, pero no, la verdad, el motivo por el que trajimos a Lego hoy es porque nos parece muy interesante tener como la perspectiva, bueno, primero por el día, que como les decimos, hoy es 4:20, Día Internacional de la Marihuana. Y segundo, porque nos parece muy interesante tener como desde la perspectiva de alguien que pues consume, que es consumidor activo, por así decirlo, pues como de esas sustancias y como de ver cómo pues tanto la sociedad, como los estereotipos, como lo que dice la gente, como bueno, sí, como has vivido como ese proceso desde tu ser y tu persona.
Igualmente me parece como importante aclarar que lo que hacemos en este podcast, pues no solo con el tema de la marihuana, sino con muchos otros temas, es como conocer puntos de vista, conocer opiniones, lo que hace en este caso Lego, lo que puede hacer otra persona, X o Y, y que en ningún momento estamos incentivando al consumo y, o al no consumo, pues cada quien tiene su criterio, su punto de vista, su pensamiento, acá solo queremos compartir como tu experiencia y su conocimiento.
Con fines informativos.
Total, como que tú digas, yo quiero saber qué piensa una persona que consume, quiero saber qué piensan personas que no lo hacen. Exacto. Y me gustaría saber, desde, o sea, por ejemplo, la persona que lo está escuchando, como bueno, estoy o no estoy de acuerdo, plantearse como esos cuestionamientos en la cabeza.
Y algo que vamos a tocar más adelante, que creo que por eso pues fue como un factor decisivo de traer a Lego al podcast, no es solo que tú consumas marihuana, sino que Alejo se ha informado mucho del tema, porque digamos que él quiere, por ejemplo, en un futuro montar un negocio de eso. Entonces es como algo que se nota, porque todos los trabajos que Alejo hace es como que de eso, y se muestra como el conocimiento de alguna manera. Entonces nos parece bacán como juntar esas dos.
Total, no solamente como desde partes. El... ¿Cómo se dice eso? Como, ay, sí, me lo
desde
me
ya.
Exacto, no solo desde
no
lo
solo
recreativo.
Lo que yo digo a mi papá siempre es que esto no es solo droga, esto no solo es un vicio y ya.
Eso es un estilo de vida.
No, eso no es solo.
Es que yo quiero
pero
vivir.
Sí, claro.
Bueno, no.
Pero sí, o sea, pues es totalmente respetable, no quiere decir que lo uno ni lo otro esté malo, simplemente son cosas que...
Son formas de vivir.
Y me parece que es un tema que, a pesar de que está cogiendo mucha fuerza, le sigue incomodando a muchas personas. Porque muchas personas me ha pasado que, no sé, estamos en una reunión familiar y alguien así súper, ajá, llega y toca el tema y todo como así, cuando se van es como, marica, ¿viste lo que estaba diciendo? O sea, ¿cómo te parece que piensen así? Entonces uno dice como, pucha, que nota incomodar a la gente, hablar de un tema del que nos está hablando y pues informarlos.
No, es que pasa en muchas cosas, por ejemplo, mi hermano es súper defensor de los hongos, de THC, de un montón de cosas.
¿La hermana o hermano?
Mi hermano. Y él, digamos que mis papás siempre son súper como que, no, pero Juan José, ¿por qué es así? Y siempre era una persona así, entonces creo que hay mucha gente como que se puede identificar, puede como escuchar, entonces como... un micro debate. Aunque nosotros estamos sin debate, pues porque
no importa, pero también podemos poner desde nuestro desconocimiento lo que pensamos, que eso es lo que más valioso me parece.
Bueno, no, empecemos a Leo preguntándote, pues queríamos pues, saber cuál fue como tu primer acercamiento con la marihuana. O sea, no solo como la primera vez que la probaste, sino como tú como, pues, como escuchaste de ella y todo.
Sí, como cómo llegaste a ella.
Ajá, cómo llegaste ahí.
Bueno, a ver. Mi primer acercamiento como tal a la marihuana es el típico, pues que yo creo que es de todo el mundo, que nos pasa por alguna parte y siente el dolor. Y
aunque ni tanto.
Sí.
Pues yo cuando chiquita no sabía cómo leer la marihuana.
Pero mira,
pero
yo por ejemplo...
Pero que uno dice...
Sí, eso es...
Eso es marihuana. Sí,
total, por ejemplo, a mí me pasa que chiquita, uno pasaba y sentía dolores fuertes y uno no sabía qué
era marihuana. Que los papás
pero en algún punto alguien decía, es marihuana. Entonces uno volvía a pasar y decía, ah no, huele a marihuana.
Sí.
Sin haberla probado, sin nada.
Inciso, yo hablando me extiendo mucho, en ramita. Entonces,
no, no, pero bueno,
no es lo que acabas de notar.
Me dio ahora la intro.
Pero bueno, a ver, mi primer acercamiento fue el siguiente. Yo desde muy chiquito, pues, sufrí como de este tema de hiperactividad, ansiedad y todo esto. Afortunadamente no me medicaban. pero sí me tenía muy controlado con psicóloga y todo eso, pues, el seguimiento. Y siempre después del colegio me dejaban donde mi abuela, que ella vivía en Campo Amor. Pues no sé si alguno sabe, pero eso queda por la 65, yendo hacia Barrio Antioquia y cerca de Campos de Paz.
Ah, no, como por Belén.
Sí,
como cerquita, por Price,
muy cerquita, súper
sí,
cerquita
sí,
de Price.
Por la 80, ¿no? Eso es la 65. La
65 es otra, pero
la 65 y la 80.
El caso es que ella vivía en un tercer piso y a mí me encantaba quedarme dormida allá los fines de semana, porque yo, o sea, desde muy chiquito estudié allá y me crié allá, entonces yo jugaba con todos esos
futbolistas, los del barrio,
literalmente, y a mí pues eso era lo que más me gustaba. Y mi abuela se quejaba todos los días, cada noche, que era esa gente fumando marihuana, estos millones, y eran obvio unas neotas en la esquina.
De miedo,
asquerosos, 15 manes, horribles, que vos los veías y vos decías, esa gente viola.
Pero
yo ahí, yo veía y yo entendía, claro, con razón la gente dice que esto es una mierda. Pues es que mira, pero bueno. El caso es que mi abuela se quejaba, pero, y no, o sea, de verdad, esto es en serio, yo olía eso de chiquito, y a mí me olía bueno. A mí la
madre siempre
me olía rico, siempre. Me olía a un incienso, un aroma diferente.
Pero sí, un poco de opinión, pues a mí no me parece que huele asqueroso un olor cochino. O sea, es un olor que uno, sí, se escucha, es muy fuerte, pero uno no dice... Gas, mami, te huele a mierda.
Yo que digo, es muy fuerte, es un olor extremadamente invasivo.
Sí,
o sea, que prende un bareto, no pasa desapercibido en ninguna parte.
Es verdad.
En ninguna
y
parte.
Y yo ahorita llegué y le dije, ¿será que Ale va a llegar y va a dejar el apartamento de mi hermana haciendo eso?
Pero yo, Ale, a cero jamás. Llega a la limpieza y no te olvido pues a
nada.
No, yo trato de ser muy limpio con eso.
Sí, sí, sé lo que...
Y yo cargo marica con cepillo de dientes porque yo digo, nea, usted siempre tiene que andar presentable. Y si es fumado, peor.
Sí, más,
o sea, eso le da a usted más
aliento,
lo ensolva, le pone los ojos rojos asquerosos, ¿no, marica? Ande con su ki.
Su ki, sí, supervivencia, no.
Pero bueno, es que mi primer acercamiento fue eso.
Okay,
y bueno, listo. Aprendí que la marihuana existe y huele de X manera. Y pasó mucho tiempo y ya, por allá como a los 14 años.
Es que mucho tiempo de no para los 18.
Yo también
no,
pero,
o sea, eso sí. Fue por allá a los 8 años.
Ah, ok. Que
yo dije, uy, ¿esto qué?
Ya estaba en otra etapa.
Ajá. Por allá a los 14 años. Yo conocí un man que se llama Emiliano López y yo lo voy a nombrar este mismo para que lo escuche. Porque todo es culpa de él.
¡San Emiliano! ¡Culpa!
Lo responsabilizo. No, no, no.
Ya iba lo mentiste ahí, ya.
No, eso no te edita.
Oiga, yo conocí a ese man y ese man era muy loco. Él, pero no loco de que, uy, hacía cosas malísimas, no. Sino que el man era muy raro. Hacía unas cosas que nadie más hacía. Y él estaba en un grado abajo del mío. Pero yo me volví muy amigo de él y empecé a salir mucho con él y con otro que se llama Tomás Pérez, que quién sabe qué será de la vida de ese man. Ojalá esté muy bien. Y con
Mateo. Es con nombre de apellido.
Un
nombre,
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 nombre
diciendo
que no, pues un amigo.
Fulanito, Pepito Pérez. No, con nombre y apellido.
Marica, y bueno, y empezamos a salir mucho. Y yo perdí año. Ah, bueno, pasó el tiempo, yo perdí noveno y ya quedé con mi
familia. Paréntesis, mucha gente pierde noveno. Mucha.
Todo el mundo.
Es el grado que más
gente pierde. Octavo o noveno.
Pero en mi colegio fue, pues, de mi generación noveno.
Digamos la verdad, yo perdí octavo y lo pasé. Y perdí noveno.
Y ya no te dejaron.
Ahí.
Ya no hubo vuelta atrás.
Y claro, entonces yo perdí noveno y yo quedé con ellos. Y para cambiar, usar quedé con ellos en el salón. Entonces yo, o sea, la amistad se volvió mucho, mucho más fuerte y yo dejé de parchar con la gente a mi lado. Y un día salimos del colegio y un viernes, ¿tá? Y yo me fui para la Roma de los Demás, que es por donde vive Emiliano y Tomás también. Y dijimos, o sea, desde el colegio habíamos dicho,
Pablo, planear.
Hoy nos vamos a probar.
Pero hoy vamos a probar la marihuana. ¿14 años?
Sí. Tomás
y vení, yo. Paréntesis, uno no era, no tenía 14 años.
¿Qué? 15 años casi.
Ah, bueno.
Para cumplir los
15. Pero yo lo hice.
Ya había pasado la época
de los 15. La época de los 15 era los
16.
Sí, yo no lo tenía por ahí 15.
Ah, no, mentira, yo no lo tenía 15.
No, yo tuve 14, yo tenía 14 y cumplí 15, no, bueno. Sí, ya. 15 es muy poquito. O sea, uno como era sábado, éramos unos pollitos. O sea,
ah, no. Entonces sí, yo tenía 15 y ellos 14, porque yo soy mayor que ellos. Uh-huh. Marica, y bueno, la íbamos a probar Tomás y yo.
Bueno,
ya la había probado, creo que una vez o dos.
Entonces,
¿por qué? Pero creo que no había, yo me acuerdo bien, si es que no había fumado, creo que la había probado en gotas una vez. Pero bueno,
o sea, todos iban a fumar,
sí. Vale, era el plan.
Y había otra persona, pero no me acuerdo quién
era. Pero ya la había dado por la agua.
A esa no la he echado la agua. Oscar, no me acuerdo quién es. Marica, y Emiliano, toda la vida manejando un chistecito muy marica que a mí nunca me gustó. Nunca en el colegio me gustó. Que el man, siempre que, o sea, uno está normal. En clase, en un bus, en una reunión, lo que sea. Y el man le hace una pregunta a uno para embalarlo, delante de todo el mundo. Ejemplo, ¿qué fue lo que pasó? Cogimos un taxi, yo le dije, señor, nos lleva por favor a Barrio Antioquia. Uh-huh. Nosotros nos habían dicho, en Barrio Antioquia se consigue marihuana. Y yo, listo, chao. Cogimos un taxi y nos vamos. Yo me fui adelante porque yo fui como que tenía más valentía de los tres. Y yo le dije, me lleva por favor a Barrio Antioquia. Y llega Emiliano y es que de Zapata, ¿y qué vamos a hacer en Barrio Antioquia?
Ah, enfrente de...
Sí, así, duro. Y yo como, bueno. No. Yo sin pena, yo le dije, ah, comprar marihuana. Llega el taxista y dice, ¿qué? Ah, no, papi, venga, vamos a una cosa, yo aquí tengo un creepycito, ahí me da Lucas. Hágale que yo no le cobro ni la mínima, solo le cobro el creepy y vuelvo y lo subo hasta que lo recogí. Y yo, ay, ¿qué? ¿Qué? Para que yo quede frío.
Obvio.
O sea, eso fue peor.
Claro.
Porque fue muy inesperado y yo, no, esto es real.
O sea, porque uno también chiquito es como, sí, ja, vamos, sí. Y eso es como, ya,
¿qué es? Es un hecho, es un hecho.
Escucha, niño, nos pasa un paréntesis muy grande. Yo creo que pide popo de perro. A usted no le dolió. Es que me dice así, levanté el pie y me dolió como
popo. Pero, ¿y tienes popo de perro?
Pues no, pero...
Ah, ¿qué? Si no, que lo pisé yo.
O sea, tú, alguien pisó popo de perro.
Ay, marica, no puede ser.
Yo creo que...
¿Será que eso es popi de perro?
¡Ja, ja!
Pero eso no es popi de perro. No,
ya, tú sabes que soy yo.
¿Qué es?
Mario, pues huele como raro.
Huele extraño.
¿Y era eso?
Primer invitado que viene con mierda al podcast.
Yo no quiero leer.
Se lo poniendo por allá.
Pero Lucy, huele.
Pero no, no, por allá.
Por
favor.
Ay,
de ella.
Ella está...
Corte. Revisate vos, siento. Porque eso no huele a popó.
A mí me da el...
¿Qué notas? ¿Qué notas en el mundo?
Yo no voy a oler.
¿Fuerte o fue pasito?
No, si quieren volar ustedes, pues yo no voy a oler.
Ah.
Ah.
Me
lo
he. Pero eso sí me va fuerte.
No, 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 no. Bueno, yo debo los zapatos para ti.
Marica, qué asco.
Ya, pero es que tenía que decirlo, niños. Pues
o sea, hay dos personas sin zapatos.
Te llamo a quitar otro zapato.
Puta.
¿Eres tú?
¿Se paró?
¿Qué?
¿La grabación?
Este es el...
¿Cuándo?
Sigamos,
bueno, entonces, continúa la historia. Nos íbamos en el taxi, pues, y que ya, hermano.
Ah, sí, nena, yo impresionado ya. Sí, esto es un hecho.
Aquí fue, la probé.
Y yo no va. Parcero, hágale, vea, tome sus 2,000 pesos. Nos bajamos. Eso sí, el man nos mintió, porque el man dijo que nos subía hasta donde nos recogió y nos dejó ahí.
Niños, paremos todos. Es que todos dicen que 30 minutos máximo. Desde navegar web, me decía. Aquí paramos el video y luego lo vas a editar. Pero entonces, ¿qué
pasó?
La clave es 16, ¿qué? De 28. No sé, me salía, es que 20 minutos.
¿Qué pasó?
¿Qué pasó?
Mira, me dijiste que 20 minutos, que máximo 30 minutos.
Bueno, no, ya no.
Pero retomemos ya. Entonces, ¿cuál es la parte?
Sí, ya.
Bueno, lo bueno es que yo creo que quedó en la del popó.
En la parte del popó.
Ay,
mira. Marica, Luciana, por favor, no le hagas ese zapato. Por favor, es el zapato de Leo.
Sí, será mío. Sí es.
No parece como manga, pero bueno, puta mierda.
Pero no
es. Y el otro. Mira, los niños acaban de limpiar. ¿Sabes?
Marica, mira, ese está, ¿ese está negro, sí o qué?
Sí, está limpio. Es que yo miré antes de avisarlo del popó. Bueno, ya.
Ya, es el desmondo. Qué risa. Ya tenemos que estar viendo el
chico. No, ya me faltas varita.
Ey, no,
ya.
Sí.
Listo.
Bueno, entonces.
Que ya, bro.
Entonces, sí. Entonces ya, ya estabas en el taxi, pues hace eso real.
Eso es real, tan pagué y me bajé. Y el man nos mintió. Porque el man dijo que nos iba a subir.
Ah.
Y no nos subió, nos dejó ahí tirados, pero bueno, lo que importaba era la base.
O sea, la verdad es que ya la tenían.
Y nosotros la sacamos.
Bueno, entonces sí la consiguieron fácil.
Sí, pues al taxi, de la mamá, al taxista.
Ah, verdad. Se me había olvidado.
Por culpa de Emiliano.
Es que se me había olvidado la parte por realidad.
Por culpa de Emiliano que intentó. Como el malarme fue que la consiguió.
No, mucho, pero entender a la vez diciendo que sí, lo tienen que hacer. Sí. Pues porque, imagínense que pues, ya sí. No hubiera dicho a él y que después no la conseguía, no le da.
Es que cuando dice,
como así,
yo pensé que el taxista los llevaba a bajar y yo, como no.
Yo también.
No, él se niega.
Y probablemente ni siquiera estaría
tan o sea, es un golpe de suerte que no le pasa a nadie.
Es un golpe de suerte.
Sí.
Bueno, entonces.
El caso es que nos bajamos ahí y esa cuarta. Éramos Emiliano, Tomás.
La otra persona y yo.
Sí, esa cuarta persona, que no va a decir el nombre, que no me acuerdo otra vez, llegó y lo olió y dijo, eso es pura cripa. Y esa persona sí llevaba fumando mucho tiempo. Cripa es como vareta
más pesada,
china,
¿no? Ah, okay.
Sí, como barata, sucia, un dedo de 2,000 pesos, por eso nos cobraron 2,000.
O sea, les valió 2,000 pesos.
O sea, eso era una cosa.
Y ni le cobraron la carrera.
Y es que usualmente cuánto vale lo que.
A ver, si uno va a darle a un tío que te cobran 8,000 pesos por una.
Ah, bueno, pero también es muy barata.
O 10,000 en la 4. Pues se puede conseguir más barata. Obviamente hay muchísimo más cara. Pero ya después yo hablaré de eso, que lo ideal es consumir orgánica, que es mucho más cara. Pero bueno, el caso es que nos vendieron esa cochinada. Y yo, bueno, no importa. Venga. Lo prendimos en un árbol, todo sin camisa. Yo tengo los videos en el Snapchat y todo.
Ay, Snapchat, Dios siempre, sí.
Uy, no, increíble. Nos quitamos la camisa, yo súper película. Y yo, no puedo llegar con rastros de nada a mi casa. Y listo, pues yo en esa época estaba súper flaco. Pero súper flaco, parecía desnutrido. Y bueno, ya me cogió ahí al segundo.
O sea, ya fumaste y
ya una. Uf, totalmente trabado estaba. Y yo miraba a mis amigos y yo, no, ¿qué es
esto? ¿Y tú qué sentiste? Pues como que te dio, porque hay gente que le da reacciones
súper diferentes. Que a mí el mundo me hizo así, como que se me fue. Y yo quedé como que muy lejos de todo lo que yo veía.
Y tú veías como todo desde súper lejos.
Sí, yo veía todo desde súper lejos. Y yo, no, mira, yo estoy loquísimo. Y me dio una risa.
Incontrolable.
Incontrolable en el segundo. Hasta que subí toda esa loma de los gobiernos. Nos fuimos subiendo toda esa loma, hasta la mitad llegué, pedí un taxi para subir la otra mitad nomás, y los dejé a ellos subiendo a pie. Y nos encontramos arriba en un parquecito que, el parque de los primos, así le hizo. Ahí con una gente que hace perros, que lleva toda la vida ahí, entonces por eso le dicen el parque de los primos. Parece nos sentamos a comer ahí y comimos de todo, pedimos como 6 arepas de queso, 3 chuzos de pollo, 3 perros, 2 hamburguesas, de todo pedimos.
Y ya comieron todo.
Todo.
Porque la gente dice que cuando se entraba,
que el hambre
es horrible.
Absolutamente todo nos lo comimos.
Pero bueno, entre lo que le puede pasar a uno como probando por primera vez, se fue muy bien.
Es que porque yo me acuerdo con mis expectativas. Porque yo escuchaba, no, eso le da hambre. Efectivamente, comimos desquiciados. No, eso le da una risa horrible.
Terrible.
Casi me muero, yo pensé ese día, no voy a morir si no me paro de morir. De
reír.
Si no me paro de reír, me muero, me desaparezco. No, marica, el tiempo se pasa súper lento. Se me hizo eterna la noche. No se acababa, era imposible. Y era muy charro porque en esa loma vivía como, pues, un fletecito.
Una rosita en bajo.
Y yo le había dicho, no, yo termino de parchar con Emiliano y yo bajo un rato.
Obvio, no
pudiste. No, sí, yo fui. ¿Qué era? Miedo.
¿Y cuánto duraba? Pues, ¿cuánto te duró como el efecto? Sí. Pues sentiste un montón, sí, pero.
Claro. A ver, pues se supone que el efecto de la marihuana dura, ¿qué? 2 horas, 3 horas y mucho. Pues para una persona como yo, fumar constante, durará 40 minutos. Pero marica, en ese entonces, te lo juro, yo no sé si es que estaba muy drogado y sentí eso, pero para mí que eso duró 8 o 9 horas, por ser la primera vez, me duró demasiado tiempo y estaba muy loco.
Sí, porque yo me acuerdo que típica historia de que uno le cuenta a los papás cuando, pues cuando uno va creciendo, como la experiencia que ellos tuvieron cuando la probaron por primera vez. Bueno, no sé si, no todos los papás la han probado, pero entonces mis papás me decían como, no, yo me mal, pues mi mamá, fue la peor experiencia, yo no veía la hora de que eso se acabara, o sea, como que ella se desesperó y la mareó horrible. O sea, como que hay miles de síntomas y miles de reacciones que la gente puede tener cuando prueba por primera vez la marihuana.
Literal, yo he escuchado pues como otras versiones también de otra gente que es como que yo sentía que estaba en un constante como que me iban a robar todo, me iban
así
a matar.
Así como la paranoia.
Sí, que le di una paranoia.
La perseguiera miedo.
Sí, ay, sí. Incluso aquí iba en un taxi con un amigo y se tuvo que bajar porque el taxista los iba a matar. O sea, mal.
Eso es horrible, padre.
Y así es cuando le dicen pero que se mal viajó.
Ah, es un mal viaje.
No, afortunadamente mi primera vez no fue mal viaje porque es muy común.
Es muy
que
común.
Las personas en la primera vez queden horrible. Y ya, ese fue como mi primer acercamiento, me fue muy bien. Aclaro, cuando me fui cuando la noviecita, parce, súper loco, y ahí.
Todo feliz, todo contento.
Y
cagaba la risa. Uy, ¿y era de acá?
Sí, obvio, yo le dije mismo.
Ah.
Yo no, perdón con vos, pero estoy muy trabado.
Y uno a los 15, que no es lo mismo. Que no es lo mismo, bueno, pero Alejo, pero cuando tú la probaste por primera vez, como que desde ahí tú dices como, la quiero seguir consumiendo, o fue el momento que tú dices como, pues ya me volví. Pues, o sea, creó una adicción sin darte cuenta, o qué pasó.
O sea, yo no dije, yo en ese momento no dije, ve, sí, yo quiero seguir consumiendo eso. Pero yo sí, yo sé que esto alguna vez lo voy a volver a fumar, sí o sí.
Porque te gustó mucho.
Sí, yo lo fumé y dije, sí, qué chimba es. Alguna vez voy a volver a fumar. Y fumé, pues ese año volví a fumar por ahí otra vez. Y así seguí como hasta 11, fumaba 2 veces al año, 3 veces. Y entré a la universidad y empecé a fumar, me dije, 2 veces en el semestre, 3.
Y se bueno, volver más atención,
sí,
pues.
Mucho más ocasional. Marica, y el semestre de investigación 2, o sea, el pasado, yo tuve el estrés por los aires todo el tiempo. Parce, llegó un punto en que yo ya empecé a fumar 2, 3 veces, 4 veces a la semana. Y había semanas que fumaba todos los días, 2 veces al día.
Pero y siempre la fumabas como, pues, como si dices, un porro, pues. Porque ya hay como un montón de cosas que
he destilado. También tuve destilado mucho tiempo, pero yo soy muy fiel creyente de que si uno va a consumir marihuana, lo tiene que hacer de forma sana. Yo trato siempre de hacerlo. Obviamente, de vez en cuando se fuma un bareto de plaza, pues uno no le niega marihuana a nadie. Pero ahorita.
Uno por acá negándole marihuana.
Y no, chito, tal, no se la niega. Amigos,
aprendan
a decir no.
Aprendan a
decir no. Sí, claro.
Si pero, o sea, pero si ya no se metía en el mundo, pues no.
Si ya se metía en el mundo, no, hombre. ¿Sabes a qué me refiero? Marica. Pero.
No, que no le
digo a nadie. Yo soy fiel creyente de que uno tiene que consumir sano.
Uh-huh.
Y la persona que a mí me vende la marihuana sabe demasiado de eso, demasiado, parce. Él me dijo, ojo con los destilados, eso le cristaliza los pulmones. Pues sí, un montón de cosas que uno dice, no, wow.
Pero no,
pero
puedes
sí
contar como qué cosas tienen los destilados, la diferencia de la marihuana.
¿Qué es lo que pasa?
Pues de un porro. Un
si vos te vas para Estados Unidos y vos fumas con destilados, perfecto. Porque allá la industria del cannabis es gigante, gigante.
Y súper desarrollada.
Ajá, entonces todo tiene registros muy bien hechos y tiene, ¿cómo se dice? Pues como mucha supervisión. Entonces, vos sabes que te estás metiendo. Acá Colombia, lastimosamente, se le puede hacer una maña a todo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted dice, no, cartuchos importados, esos destilados son de tal parte. Puede que sí, pero yo como me doy cuenta de que no le está metiendo un asosiego. Porque está demostrado, esas personas que se mueven en ese mundo, hay documentales, marica, hay registros, donde empresas del centro, locales del hueco del centro, te compran aún los cartuchos a 10 mil putos pesos.
Perdón, para
reenvasar destilados nacionales, quién sabe con qué cosas.
Y los venden a pasta y ya.
Más baratas y lo venden carísimo. Y eso te lo metes vos sin saber qué te estás metiendo.
Sí, impresionante. ¿Y cuánta gente no tienes? Es que literalmente como el vapo se normalizó tanto, hay gente que, pues yo antes ni siquiera sabía que era un destilado. Uno fácilmente lo puede confundir con un vaporizador.
Con mi familia, hace 8 días o hace 15 días, ya la verdad no me acuerdo. Pero bueno, digamos que hace 8, fueron los 15 de una niña pues de mi familia, ¿cierto? No sé si era una prima, lo que sea. El caso es que fue toda mi familia y en mi casa, mi papá y mi mamá sí saben de pies a cabeza cómo es un destilado, un vapo, un bong, todo, porque yo toda mi vida he sido muy ocioso. Y mis amigos, los que estén escuchando esto, saben que es verdad. Yo soy el primero, yo era el primero del grupo que llegaba a la casa o con navajas y con chino, o con una pipeta, con una pistola de pipetas, de balines, lo que fuera, el primero que se hacía el tatuaje, que se hacía el piercing, yo era el más ocioso de todos. Entonces mis papás tenían que tratar con eso. Y eso sería la apariencia de un vapo de todo.
Claro.
Pero mi abuela, mi abuelo, mi tía,
nadie
mi tía, por ejemplo, los abuelos de esa peladita, los papás, no, ¿cierto? Porque mi familia también ha sido como muy reservada en eso.
Claro, pues la mayoría y más acá. Claro.
Oiga, y en esos 15 estaban en afuera, eso fue como por San Juan, en un salón de eventos. Estaban afuera sentados en la calle con un destilado, esos culicagados.
Los niños sí. Que estaban yendo a los 15.
Sí. Y mi papá sí sabía, pues mi papá sabía que era un vaporizador. Y me dijeron, ve, esos culicagados tenían un vaporizador, tan, tan, tan. Y eran todos charritos y yo, todos charritos. Vaporizador, eso es vareta. Así les digo yo en la cena familiar, eso es pura marihuana. Eso es un destilado. Ay, sí, pero eso tiene un frasquito de vidrio como amarillito. Y yo, eso es pura marihuana. Y mi abuela, pues cómo hacen marihuana.
Dependiendo.
Sí, cómo hacen marihuana esos niños. Niños también, de familias también. Yo, ay, vieja, eso es pura
vieja.
Y todo el mundo fuma marihuana en todas partes. Y uno los ve por todas partes caminando con marihuana.
Como si nada.
Como si nada.
Eso me parece muy impresionante.
A mí también me parece muy impresionante.
Pues porque también uno no se da cuenta. O sea, nosotros fácilmente.
Hay gente que la pilotea muy bien.
La gente.
Por ejemplo.
Pues uno no se da cuenta.
Lea, yo llego a mi casa en una loquera, miedosa, y no se da cuenta. Porque yo me sé controlar y también sé distinguir entre espacios y momentos.
Total, hay gente que sí es muy imprudente con el.
Sí, exacto, pero hay como un momento para todo. Uno tampoco puede ser como tan intrusivo.
Sí, y más con esto que, o sea, yo digo, sí, hay que luchar porque sí, se normalice y todo, pero uno no puede entrar de tacada, uno no puede entrar como, ah, bueno, entonces esto va a ser normal, entonces me importa un culo todo y voy a fumar donde se me dé la gana y voy a pasar por encima del que sea.
No, también no. Hay que entender como la cultura, claro. De pronto la comodidad, los tabús, la comodidad o incomodidad de otras personas, puede que... Pues no sé, haya gente que diga, pucha, me siento súper incómoda con que hagas eso hoy acá y que le moleste, pues, para gente, entonces, también yo creo que hay que respetar eso.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, entonces, cuando ya hace poquito nos contaste que tu mamá se dio cuenta.
Sí, yo quería saber eso, pues como que toda la vida, bueno, sí, fuiste como el niño rebelde, el que llegaba con el piercing, con el tatuaje, pero pues de otra cosa, obviamente, son este tipo de
y
cosas.
Y los papás.
Y obviamente, imagino que tus papás, no sé, cuando la probaste, jamás se dieron cuenta ni nada por el estilo.
No,
entonces, como que, ¿en qué momento tus papás ya como que se dieron cuenta o empezaron a decir como, oye, ¿tú qué estás haciendo? Pues como que nos cuentes la historia.
Y claro, que ellos también es charro porque son otra generación. Entonces
otra mentalidad, no muy diferente.
No lo van a ver como sea que tú lo estés viendo, sino como eres un drogadicto.
Bueno, a ver, eso fue en Semana Santa.
Ah, de poquito.
Eso fue el martes. Exactamente el martes de Semana Santa. Y A ver, bueno, para los que saben, yo tengo novia y yo estoy con Juanita hace muchísimo tiempo y ella vive en Estados Unidos y eso no ha sido un proceso fácil, pues, cagado que digamos, ¿no?
Hoy en
Orlando
son las cosas más duras que
hay en Orlando. Y hace poquito tuvimos como una crisis, entonces yo le pedí un tiempo a Juanita, ¿cierto? Pero ese día, eso fue el martes que sucedió todo eso, yo estaba re débil, yo chillé mucho. Y bueno, le voy a mi mamá, todo eso. Mi mamá es muy mañosita. Y me cogió débil y me preguntó que si yo fumaba marihuana, ¿cierto?
O sea, te fue en el momento más vulnerable.
Sí, y yo creo que ahí tus papás no supieran, ellos saben.
El verdadero.
Pues, o no decía el papá, pero la mamá.
Sí,
la mamá siempre como que sabe todo.
Esa intuición que tienen los papás, como de algo raro, tiene ese mal, un guardado.
Ellos ya sabían porque yo venía en la casa hablando mucho de la legalización de eso, de que yo apoyaba eso, de que yo tengo amigos que lo hacen, de que lo hacen mucho, de que les va muy bien.
De lo que cuentan.
De que no, que un día llegué pasado, marihuana a la casa y yo no estaba en un asado y había un amigo que fumaba. Bla, bla, bla.
Excusas para la
obviamente, sí. Pues nadie, los
papás
son bobos.
Sí, los papás son bobos.
Y bueno,
o sea,
y mi mamá me dijo, tú fumas, y yo me quedé así, y yo no fumaba de vez en cuando, ¿cierto? Y ella me dijo, ¿qué es de vez en cuando?
¿Todos los días?
No, pues, así que ya, yo sí.
Y eso va a ser un golpe muy duro. Uf, para una mamá.
Porque la mamá dice, ¿qué hice mal? O sea, dentro de sus creencias,
literal,
¿qué hice mal?
Yo creo que es la primera reacción que puede tener una mamá. O sea, ¿qué te hice? O sea, ¿qué tienes?
¿Por qué?
Ajá, ¿cómo puedo solucionar eso yo?
Y esa fue la siguiente pregunta. ¿Qué? ¿Por qué? Mi mamá me dijo, ¿pero por qué? Y yo como, pues, mamá, o sea, vení, yo no fumo por necesidad, porque me esté faltando algo, porque esté deprimido, no. Yo simplemente fumo porque me gusta mucho eso, me interesa. Me gustan sus efectos, me hace sentir bien, de vez en cuando lo hago con mis amigos, paso bueno y ya. Y no he sentido como la necesidad de estar consumiendo constantemente. Y eso se lo he expresado a mis papás últimamente, marica, que me tiene como orgulloso y contento de que puedo pasar 2 días sin fumar y no estoy
ansioso,
ni desesperado, ni loco, que también tengo que drogar, no. Porque hay mucha gente que lo pasa.
Pues y con el papo también.
Con esto sí me pasa. Esto es impresionante, parce. Y se lo digo a todo el mundo y entre todos llegamos a la misma conclusión. Este es el vicio más estúpido que hay.
Literal. Y escuchamos ya antes de eso. Pero no, nunca pasa a separar.
Y es súper bravo. Es súper bravo.
Y aparte, eso capacitaba un montón de plata. O sea, es como.
Eso es un desperdicio de dinero y de salud innecesario, pero.
Es difícil.
Dios.
Como toda acción, es difícil dejarla cualquiera que sea la acción.
Pero bueno,
pero no imposible.
El caso es que ese día no estaba mi papá en la casa. No me acuerdo dónde estaba, creo que estaba en la granja. Y
atorrando.
Sí, atorrando. Y yo hablé mucho con mi mamá y todo eso, y mi mamá quedó como medio tranquila. Ella me dijo, yo no le voy a decir nada a su papá, porque eso, esa es su tarea.
Siempre que uno le dice que le cuenta algo como personal a la mamá, ella dice, yo no le digo nada, pero igual le tienes que contar.
Claro.
Pero es tu responsabilidad contar.
Yo no me voy a meter a jugar de cartas en ese juego.
Y yo, pero no, claro, dale.
Y no con qué cara va a decirle, pues.
No pasa nada.
¿Y tus papás cómo han sido, pues, como dentro de ese contexto familiar? O sea, ¿han sido estrictos?
Con todas estas cosas como nuevas y salidas de lo común.
Pues no, incluso tatuajes, como tú con tus locuras, pues porque hay papás muy cerradas que son así desde el principio súper exigentes, otros papás son como más free for life.
Esa es la ventaja en mi casa. Y eso es algo que yo agradezco infinitamente a la vida o a lo que sea, que me tocó una familia demasiado abierta y que sabe mucho escuchar, escuchar muy, muy bien, ¿cierto? Y por ejemplo, yo siempre he tenido la oportunidad de con mis papás sentarme a hablar, ve, me pasa esto, siento esto, me gusta esto, quiero esto, veo esto, ellos me escuchan y me aconsejan, y si no estamos de acuerdo, pues ahí vemos cómo se soluciona, hay veces hay peleas, hay veces no, pero siempre escucha, ¿cierto? Mis papás siempre me escuchan. Entonces tratan como de
llegar a un punto medio de entender. Entonces, con mi mamá fue muy sencillo el primer día. Al otro día yo hablé con mi papá. Con mi papá sí me da mucho miedo hablar, porque en mi familia han habido dos casos de drogadicción duros, muy duros, y han sido de familiares muy cercanos a mi papá. Y yo, no, Dios mío, ¿cómo le voy a contar eso? Y yo, no, pa, yo no sé por qué hice esa estupidez. Pues, fue lo primero que se me ocurrió. Y yo dije, no, esto se va a ser maravilloso. Lo primero que hice fue sacar un bolsón de marihuana. Le dije, no, pa, ahora podemos hablar de esto. Y mi papá estaba sacando un detergente. Es que, ¿qué es eso? Y yo, marihuana. Es que, no sabía.
Ay.
Y se fue todo bravo.
Ay, Dios mío, qué horror.
Yo no sé por qué hice eso.
Sí, no
me venía del norte, de otra
total, manera. Como papá, te tengo que contar sí. Algo. Ay, qué no
sé. Y yo, ay, pues puta, yo quedé para. Y yo, pues bueno, ya. Que pase lo que tenga que pasar. Y estuve todo el día maluco. Porque me dijo, hablamos cuando se vaya a bañar Luz Dari, que es la señora que hacía el aseo. Porque pues no me acuerdo.
Sí, horrible, sí.
Y yo, no, bueno, me fui todo el día a hacer vueltas. Cuando llegué, tan nos pusimos a hablar, mi mamá se puso a llorar. Mi papá no, pero estaba como medio, bueno, listo. Pero me dijeron, vea, usted ya está muy grande, hermano. Usted es un adulto responsable. Usted sabe que está bien, usted sabe que está mal. Es su vida. Yo no le puedo decir qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Desde mi punto de vista, ¿qué implica que usted fume marihuana? Que usted está en un filo entre el bien y el mal. En cualquier momento puede caer a un vacío lleno de drogas y de desperdicio y de muchas cosas malas. Entonces, ahí es cuando yo entro en debate con la gente. Ah, bueno, pero terminemos de contar eso. Entonces, que mi papá me dijo eso y me dijo, yo, o sea, usted es mi hijo, yo usted no lo puedo dejar de querer y yo no lo voy a dejar de apoyar y no lo voy a dejar de escuchar y, pues, ¿cómo lo voy a dejar de lado? Es imposible. Pero no estoy de acuerdo con eso, no te lo voy a prohibir, eso sí, la casa no fumes.
Con respeto a la casa.
Y sepa identificar entre personas, espacios y momentos. Y yo sí, totalmente de acuerdo.
Eso es verdad, sí.
Pero yo la verdad, no, bueno, pues porque obviamente para ellos también es duro y es su manera de expresar como no, lo que sienten.
Y hay cuentos, hay gente que le ha ido muy mal, hay gente que el papá le dice, no, listo, váyase de la casa. O no le dirige la palabra, parce, no le vuelve a dar un peso. O el papá ya no le quiere ayudar a la mamá a pagar la universidad. Yo he escuchado unas historias, así pues con temas de que, ay, me legalicé la casa, pero que le fue mal. Mal, mal, mal.
Sí, yo creo que también lo que dice María es como que lo abordó de una buena manera, aunque yo también siento que esas son las que más duelen. Porque también, pues cuando el papá le dice como,
serio.
O cuando no le dicen como, estoy decepcionada de ti, no te voy a decir nada, simplemente estoy decepcionada, es como... Pues me acabas de enterrar una espada en el corazón.
Pero mira que me grites una hora seguida.
Sí, pero son papás de papás. Por ejemplo, yo sé que mis papás, bueno, con el tema de la marihuana, pero lo abortaría de una manera muy similar.
Sí,
como que, mira, ya estás muy grandecito, tan, 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 tenés tus creencias, tus cosas, te educamos, vos verás. Vos verás, pero respetico.
Obviamente, claro. Y yo creo que como que sí. Los papás también intentan, pues, como entenderlo, pero también de una manera muy... como intrínseca, intentan evitarlo y es como que no, pero pues de pronto mira esas opciones o querés que vayamos a terapia, tenés otras alternativas para tus emociones, lo que sea, o sea, ellos de manera muy, sí, como muy tapada, pues ahí lo van a intentar hacer.
Sí, total, muy intrínseca, como tú dices, muy por dentro, es lo que ellos quieren.
Obvio.
Obviamente evitar eso, pues porque es que no es fácil.
Y bueno, ese fue el proceso.
¿Y cómo han estado las cosas estos días?
Aquí va, o sea...
¿Lo peor?
No, ha sido una cosa muy loca. Estamos en abril de 2023, ha sido el mes más loco de toda mi vida. Y es por esto, por esta etapa que estoy viviendo, pues con el tema del cannabis, de legalizarme en mi casa. También he ido procesos pues internos demasiado grandes, con lo de Juanita. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
me legalicé. Ellos estuvieron como unos días. Ya yo les demostré que es que yo llego a la casa, yo voy a la universidad, yo respondo con lo mío, yo no llego loquísimo, llego a dormir, una persona normal. Y con el proyecto de Mercado 2, lo de la página, bueno, yo ya voy a empezar a hacer eso realidad, pues que sea algo que yo pueda tocar, que lo pueda ver, que la gente lo pueda disfrutar. Y sin cultivo, ¿cierto? Va a ser un cultivo en un invernadero en la casa. Y para eso se necesita una inversión, ¿cierto? Y estoy hablando con mis papás, dos días, y me llevo la gran sorpresa de que mi papá me apoyó en eso.
¡Wow!
Va a ser un cultivo dentro de la casa.
Pero a mí me parecería muy bacana como abordar, pues como que, ¿cómo ves tú el consumo de marihuana? Pues, ¿cómo lo ves tú? ¿Por qué sientes la necesidad en este momento de hacerlo? ¿O por qué? Porque nosotros sabemos que no es por ocio ni porque, ay, qué chimba. Pues, sino que también, como, ¿por qué motivo lo haces? Porque en tu vida ya está normalizada.
Y en la de mis amigos y todo eso. Bueno, yo personalmente consumo marihuana porque me da un espacio muy íntimo. Me da un espacio cuando estoy solo que es de mucha tranquilidad, que no me encuentro en ninguna parte, en absolutamente ninguna parte. Y es un espacio donde yo me cuestiono muchas cosas, encuentro respuestas para muchas cosas, es tranquilo. Y eso es, yo digo que todas las personas necesitan un espacio de tranquilidad en sus días, y obviamente se puede hacer de muchísimas maneras. Pero para mí esa es una muy sencilla, obviamente conozco muchísimas más, pero esa me encanta, ¿cierto? Y me gustan sus efectos, eso es todo. También me gusta mucho para estar con mis amigos, porque entre todos pasamos muy bueno. Ya, o sea, el que diga, no, es que yo consumo marihuana porque primero es una cosa espiritual, entonces, usted empieza consumiendo marihuana porque le pareció bueno, que le pareció muy chato. El que diga otra cosa... fuera de fiesta. Pero bueno, yo consumo principalmente por eso. Trato de ser como muy controlado con eso y muy responsable. De no consumir más de una vez al día. Por lo general solo consumo una vez al día, ni siquiera al día. Como casi cuatro veces a la semana estoy consumiendo ya. ¿Y qué es lo que les iba a decir ahora? Que yo tengo un gran debate con las personas pues con el consumo de marihuana. ¿Qué es lo que dice mi papá? Mi papá dice que él lo ve desde el punto que vos estás en un filo que puedes caer a un lado
oscuro,
que es muy pelle, y que salir de ahí es muy bravo. Y pues solamente salir a la calle y mirar, ¿cierto?
Sí, obvio. Muchos casos de gente que se ha ido. Yo creo que hay más casos de gente que se ha ido al lado malo que lo sepas
contar. Que lo sepa manejar, claro. Como pilotear, por así decirlo. Y no, sí, uno de los casos que uno ha escuchado mal.
Y es que lo que trae el lado malo es muy malo, muy muy malo, no hay nada bueno allá.
Sino que yo digo que como lo ve mucha gente, y pues es lo que a mí me han dicho mis papás, o sea, cuando le hablan a uno de esos temas es como que queda marihuana en la puerta. Entonces tú abres una puerta.
Exactamente eso es lo que dice mi papá, eso. Pero qué es lo que yo le digo, si pa, así como es la puerta para ese lado, si yo no te puedo decir que no es que es un hecho, también es la puerta para un mundo llenísimo de información, de normalización, de quitar tabúes, de ver esta vuelta de otro, pues desde otro ángulo, que no lo veas de que, si es que soy un malo y esto trae consecuencias terribles, sino que, ve, esto sirve para esto, con esto se puede hacer demasiados avances, con esto las personas pueden solucionar muchísimos problemas, se puede ahorrar un problema de salud pública muy, muy grande con el tema de la legalización de este producto. O sea, son cosas muchísimo más allá de caer en lo malo. Y es lo que yo digo, si esto también abre la puerta a educación y a información, la gente toma eso para no caer en ese lado que nadie quiere caer. Y eso es a lo que yo le apunto pues con este tema del consumo.
Bueno, entonces, como a ti qué te gustaría, pues como tú qué quieres lograr como con todo ese conocimiento que has adquirido a lo largo de los años y pues tu experiencia.
Bueno, yo tengo dos objetivos principales. Uno es del lado social y cultural y el otro es del lado empresarial.
que pues yo creo que es mejor que toquemos ese de último, porque es como el más sencillo, ¿cierto? Desde el lado social y cultural, pues a mí me gustaría como crear esa comunidad que vaya enlazado también con ese lado, ¿cierto? Como esa comunidad donde se le muestra a la gente que con este producto se pueden hacer muchas cosas. ¿Desde qué ámbito? Desde el ámbito medicinal, desde el ámbito ambiental, por la utilización del cáñamo, pues que el cáñamo es todo lo que es la planta, desde las semillas al fruto que es la, la marihuana. Se puede hacer mucho con eso. Me gustaría también como transmitir ese mensaje de que una persona que consume no es una persona, pues no es un bandido.
Pues
no,
bueno, alguien anormal.
Tocando ese tema, pues ojalá no se nos pierda esa idea, pero un mini paréntesis. Como tú, ¿con qué tabú te has encontrado a lo largo de tu camino, pues como con la marihuana?
Pues sí, o sea, he encontrado con personas que,
como que,
notas que no te aceptan simplemente por el hecho de estar tatuado, de una persona que piensa como piensa.
Esa historia es muy buena.
Story time.
Sí, story time. Aquí, por aquí, no sé si es allí o es allí, que al farmacólogo.
Vaya. Pues sí, 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 vaya, yo me estoy ubicando como pues así, ¿no?
Pero sí, está muy cerca acá, el farmacólogo.
Sí, sí, sí.
Ese es nuestro safe place, literalmente. Yo amo farmacólogo con mi vida. Uf, Pablo, Daniel, farmacólogo, lo máximo, lo mejor.
Yo no sé ustedes para qué lo utilizaron. Pero yo también amo farmacólogo.
Farmato 24/7, yo, es un grupo de WhatsApp. Mira, ¿por qué? Porque Farmato es muy barato y es 24/7.
Es bueno, bonito,
entonces,
pues es todo.
Y es cómodo y es...
No, ya,
es
como vivir en Estados Unidos. Sí.
Marica, es otra experiencia de otro mundo. El trabajo. ¡Dios mío! Parce, es una cosa.
¿Cómo así?
No, marica, ir a Farmato trabajo es lo mejor que hay en la vida.
¿Y por qué?
Porque uno va cómodo, se abre las puerticas de vidrio y uno entra y compra y... Nada, no, eso es muy cómodo.
Una experiencia.
Y nosotros, claro, vamos todas las noches después de fumar.
¿Me
sabes? O sea, siempre que fumamos...
out of context.
Me arreglé porque...
Todas las noches
de Farmato.
Pues siempre que fumamos, en las noches vamos a Farmato. O a veces, oye, ¿dónde están? Farma, punto de encuentro, Farma. Sí. Y ahí siempre compramos Vive 100 y una dona de Bimbo. Recomendación, dona de Bimbo cubierta con chocolate.
Es hay rica. Otra, ¿ya has probado?
¿No? Hay otra que es con Arequipe, pero no me gusta la Arequipe.
No, no. Uy, qué rico. Sí, es más, tengo una Arequipe ahí.
Entonces, ¿por qué estamos hablando?
De Farmatodo.
De Farmatodo, que es
que la experiencia, porque te preguntamos que si te has encontrado con personas.
Ah, sí. Una vez estábamos en Farma, dos amigos y yo, y estábamos en las nubes, totalmente en las nubes. Y estábamos vestidos muy charros, porque Gil estaba de chanclas, yo también, yo tenía una sudadera rosada, yo estaba con un peto. Porque habíamos salido de la casa, ellos viven a la vuelta de mi casa, y habíamos salido tan, en la moto de él, y yo fui tranquilos a fumar y a comprar las cositas. Y Gil estaba muy loco, y estábamos muy charros, parece muy charros.
O sea, toda la risa.
Estábamos en la mitad del pasillo, jugados de la risa. Y pasó un señor, es que, marihuaneros asquerosos. Y yo lo miré, y yo, pues nada, yo no soy pelión, y a mí me importa, no me importa nada, bueno, lo que diga la gente. Y yo lo miré, me dio feo y no dije nada, pero mi amigo llegó y le dijo, marihuanera tu madre, hijo de puta. Y se van a poner a pelear en un farmacólogo.
¿Qué? Pero eso está muy heavy.
Hace re, re. Y yo, wow, yo escuché eso. No, yo no podía, no podía. No podía.
De la risa.
Casi me hago popó de la risa. Dios mío.
¿Y tu otro amigo qué hizo?
No, estaba también botado de la risa, no podíamos.
¿Y entonces
qué? Porque ese viejo estaba fúrico. O sea, Dios mío, voy a matar a este man.
Increíble. ¿Y qué hicieron los de Farmato? Pues ¿quién entró? ¿Quién reaccionó?
O sea, siempre hay un, no sé cómo le dirán, un farmacéutico, ya que trabaja en la farmacia. Que siempre está todas las noches. Y ese gordito lo separó.
Qué bueno.
El Zoom y Hexme.
Eso está muy heavy porque sí, pucha, una cosa, no, es que es todo muy pesado. Ejemplo, y siempre van a haber personas así, totalmente. Y hay espacios para todo.
No, y por
pero
ejemplo,
y por ejemplo, ¿en tu familia te han dicho algo por fumar marihuana? Pues además de tus papás, o nadie sabe.
Además de mis papás, sabe una tía de mi papá y pues no me dice nada porque yo estoy seguro que, bueno, no seguro, no lo puedo asegurar las cosas, pues yo creo que el esposo de ella fuma. Ella me reconoció pues que los amigos de ella también fuman, que ella se junta mucho con personas que fuman, entonces por parte de ella, bien. Por parte, anoche yo amanecí donde mis abuelos y yo a mi abuela le estaba hablando de Baretica, ¿cierto? Y ahí echando el cuento de Vertica, Vertica. Yo la molesto mucho, parce. Y yo tenía el bajo afuera. Yo estaba tan, ella estaba en la llamada con mi mamá y yo haciendo aritos. Ay, ¿qué tal? ¿No vas a hacer usted marihuanero? Y yo, no, vieja, pues ¿cómo le ocurre? Ay, no, ¿y qué es eso? Y yo, vieja, estos son vaporizadores. ¿Usted sabe qué es esto? Esto yo ya le he dado. Es que sí, a ver. Y yo, ¿y si tiene marihuana qué? Ah, entonces usted es que es marihuanero, a ver. Y yo le dije, ah, ¿usted es que marihuana? Sí, pero ¿usted es que marihuanera que quiere trabajar o qué? Es que a ver.
¡Dios mío! ¡Qué no,
yo tóxico. Creo que mi familia serían como, pero no me harían el fo.
Sí, sí.
No creo que me hagan el fo.
Porque uno también como que por dentro uno es como lo presiente, o sea, pero otra cosa ya es afirmarlo, pues como que ya uno sepa que la persona, aunque no falta de menos que la verdad sea como, no, mi hijo, no haga eso. Sí, claro. Pues porque obviamente vivimos en una sociedad muy cerrada, pues como ese tipo de cosas y de consumo.
Y son épocas muy diferentes. Y es algo que yo le digo a mi papá, vea, así como en su época muchas cosas se veían tan mal, como los tatuajes. Por ejemplo, vea, póngase en la situación de un salvadoreño tatuado. Qué peligro. Hace 10 años,
no,
una mala salvatrucha, un delincuente totalmente, así lo ve todo el mundo. Hoy en día eso no es así.
Sí, las cosas han cambiado demasiado, pero sigue como sigue existiendo esa sociedad de, pues, en el mundo que vivían nuestros papás en ese tiempo, en esas creencias y todo. Obviamente eso no se va a perder por mucho más tiempo.
Y yo quiero también lograr eso, que la gente respete, que la gente diga, sí, este man consume, pero es una persona en sus cinco sentidos, totalmente capaz, no es un indigente, no es un tirado, no es un aprovechado,
Alea,
no es
nada. Yo te quiero preguntar, no sé, puede ser una pregunta un poco dura, pues yo me la he imaginado difícil de responder, pero ¿cuál puede ser ese paso que a uno lo haga literal, pues como abrir esa puerta de todo al otro mundo, que es
malo,
que literal ya no solo la marihuana, sino que empiezas con otras drogas, otras cosas, o sea, como que cuando dejas de tener ese control,
no, porque,
yo creo que mucha gente puede decir como que no, yo me siento capaz de controlarlo, pero también son personalidades, claro. Porque hay personas que son fuertes mentalmente y hay otras que se van dejando llevar por una cosa, la otra.
Listo, no, y me parece importante tocar eso porque puede que alguien que esté escuchando eso diga, yo quiero saber
para ¿En qué punto estoy?
Para ver si estoy bien, estoy mal, qué puedo tocar y hasta dónde puedo llegar. Uh-huh. A ver, yo personalmente digo que el punto en el que uno puede pasar a esas otras puertas es el punto, y lo digo también desde el conocimiento, porque la tía, por parte de mi papá, trabaja con pelados en situaciones de calle, uh-huh, y en situaciones de drogadicción muy fuertes. Mi padre es una persona que sabe mucho de eso. Ella y yo decimos, en el momento en que usted se vuelva una persona totalmente improductiva con su tiempo, solo por fumar, o sí, estamos hablando solo de marihuana, ¿cierto?
Sí.
Claro, pasar a consumir otras cosas. En el momento que usted sea improductivo solo por fumar, que usted le deje de interesar sus cosas, que usted ya no esté pensando en qué hacer con su vida, que usted de verdad empiece como a cambiar su personalidad, a volverse agresivo, a siempre estar ansioso, a no manejar sus finanzas porque todo se lo gasta en vicio. Yo creo que ese último punto es el más importante. Cuando usted se está viendo pelado por fumar, usted está llevado, socio. Ojo con eso. Cuando usted el tiempo no le está rindiendo, sino que solo tiene tiempo o para fumar y parchar,
ay, es que tengo que relajarme, es que estoy muy estresado. Sí, ¿por qué estás estresado? Es que no tengo tiempo para hacer las cosas de la universidad. Pero es que ¿por qué no tienes tiempo? Porque te la pasas todo el día fumando en la calle. Ojo con eso. O sea, sepa distinguir, como dice mi cucho, momentos y espacios. Está el momento para estudiar, si va a consumir, consuma en un momento que usted no tenga que responder por sus responsabilidades, que usted tenga un momento para usted o para sus amigos y que esté en un lugar que sí lo puede hacer. Yo digo que ese es el punto en el que uno empieza a abrir esas puertas. Cuando de verdad empiezas a perder ese hilo, el hilo conductor que tenías antes.
Y no creo que sea muy fácil perderlo si sigues con el consumo. Pues porque obviamente uno le puede llegar en un momento en el que uno dice como no, estoy súper bien, lo estoy controlando. Pero si uno sigue y sigue y sigue, va a llegar un momento en que eso que estás consumiendo de pronto no va a ser suficiente.
Exacto. Y lo tenés que aumentar.
Ajá.
Yo digo que sí. Y por eso, o sea, como dijimos al principio, esto no es incitación a nadie, nadie para consumir. Pero sí puedo decir, recomendación para esa persona que ya consume, dése momentos, por favor. Si usted ve que lleva una semana como una chimenea, pare por lo menos 3 días, 4, dése breaks, hágase un detox. Eso lo ayuda totalmente en todos los sentidos.
Pues incluso con la marihuana, con el tabaco, con todo, cualquier cosa que no fume, pues.
Y eso le sirve no solo para la ansiedad y para el consumo, para la salud, para el sueño, le sirve para el apetito, para un montón de cosas.
Sí, por ejemplo, pues yo no sé, Alejo, entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, la diferencia entre... Ah, bueno, también te quería preguntar eso. ¿Tú qué opinas de los comestibles?
De
marihuana. Es como helado, gomitas.
Ah, helado, gomitas, brownies.
No. A mí me parece que eso es totalmente innovador, me parece muy bacano, pero yo le tengo mucho respeto y también les tengo mucho miedo porque a mí me ha ido muy mal con ello.
Con la, pues con todo lo de comestibles. Es que dicen que es más fuerte.
Claro, porque es que cuando vos fumas la marihuana entra a tu torrente sanguíneo, de una. Entonces como que, o sea, ya que sea médico me entenderá y sabrá de qué está hablando, eso como que se procesa más rápido. Entonces como que no pega tan duro. Cuando vos horneas la marihuana, vos como que estás químicamente alterando la composición de ella. Y eso hace que sea mucho más fuerte para acabar de estar digerida. O sea, el cuerpo se la consume toda. Porque cuando vos fumas, vos botas humo. Ahí botaste un poco también. Digerida, vos te la consumiste toda. Y eso a uno lo... No solo patea uno, es un batazo terrible.
Hay mucha gente que empieza probando con eso.
Y es peligroso, yo digo que es peligroso porque es que uno no sabe cuánta cantidad es buena o no, porque es que eso es un mordisco y mídame un mordisco, ¿no?
Total, porque yo me acuerdo, pues, he escuchado historias de gente que ha dicho como me comí un pedacito y me enloquecí. Pues, o sea, me empecé a reír por toda, como que le hizo demasiado efecto.
Y hay otros.
Por un pedacito, hay gente que cree... Pues no, desde el descubrimiento que dirá, ¿cómo no me voy a comer un tronquito como un brownie normal?
Como medio brownie.
Pucha, eso debe ser una cosa absurda.
No, y hay gente que se come uno y no les pasa nada.
Sí, es que depende de cada persona, pero también como que recomendación en general, como que si es su primera vez, ya sea que lo quieras probar, lo que sea, no, que no sea comida. Porque si, y siempre han dicho, y eso pues...
Y tampoco
pues,
en destilado, ni en bong, nada.
¿Qué es bong?
Un porro. Bong es... Es como un tarro, un
tubo. Ah, pues como el de películas, pues el tubo ese de...
Que se prende acá.
Tipo American Pie,
ah,
pues.
Sí, ya sé que es súper... Sí.
O sea, el típico... Ay, yo sé que se llama bong.
Bong.
Bueno, ya saben que no lo prueben así, pues, obviamente, pues... No,
es muy difícil decir
algo. No, y es muy difícil hablar de un tema, porque es que es como que, pucha, la persona que sea que está escuchando... No quiero que malinterpretes y que digamos como, ah, si entonces Luciana y Mariana están diciendo, fumen marihuana,
no.
O háganlo, si lo van a hacer, háganlo de tal y tal manera, cero, yo creo que ese no es el mensaje de acá.
Ese no es el mensaje, pero igual, como en toda la vida no falta la persona que haya...
No malinterpreten.
Sí, no malinterpretan.
Pero no pasa nada, pues yo creo que es, como les decíamos al principio, es muy interesante poner estos temas en la mesa, que tienen tanto tabú, tanto desconocimiento, y yo, por ejemplo, no tenía ni idea de cómo lo veía una persona, pues como también así, entonces no sé, me parece como...
bacán uno entender también qué pasa por la cabeza de una persona.
Exacto.
Así.
Porque yo creo que es muy fácil llegar
una persona que consume. Pues sí, una persona que consume.
Sí, porque es muy fácil llegar, entrar como a juicios y a criticar desde el desconocimiento y desde lo que yo creo que está bien o que creo que está mal. Entonces me parece bacano. Y nosotros nunca nos hubiéramos sentado con Aleva.
Pues sí, siempre decimos lo mismo, pero literal.
Es verdad.
Y otro tema que me parece muy interesante como en el mundo, pues como de la marihuana y de la droga en general, que le estaba contando a María ahorita, es que también depende mucho del uso que cada persona le dé y el motivo por el que lo consuma. Porque María me estaba explicando que hay dos cosas diferentes, que es el CBD y el THC. Y que cada una tiene como efectos diferentes en el cuerpo de las personas.
Ya ahí estaríamos entrando en el lado de empresarial.
Como lo medicinal, todo lo que sirve.
Con pues, el CBD se puede hacer muchas cosas, ¿sí? Con el CBD se pueden hacer pomadas, medicamentos, homeopáticos y para mascotas, hay un montón de productos.
Incluso, yo siento que obviamente acá, y más que todo en Medellín, en este circulito, obviamente el tema no está como tan, pues no todo el mundo está tan informado ni nada por el estilo, pero cuando uno va a otros lugares, a otros países, yo me acuerdo en plena pandemia nosotros fuimos a Miami, uh-huh. Y literalmente en pleno centro comercial había un stand gigante de CBD. Y entonces era que las gomitas para uno poder dormir mejor, que las yo no sé qué. O sea, un montón de cosas que uno decía como, pues la gente sí acá se está informando y le está dando también como un enfoque no tan de parche, sino algo más medicinal, algo te estoy ayudando para tal y tal cosa. Y más desde lo natural, que también es una cosa muy importante, como no te estás fumando el codo y no te estoy Exacto. dando los componentes naturales de la marihuana.
Y eso es otra cosa que yo iba a decir. Mira cómo le ha ido a esos países que dicen, venga, cojamos esto, miremoslo desde otro ángulo y legalicémoslo. Obviamente no dejemos eso tirado como si sí, hagan lo que quieran. No, es que todo tiene que tener su norma.
Reglamentos.
Ajá. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos o Canadá o en España que ya están casi que totalmente
pues,
legales.
No sé, por ejemplo.
Ah,
creo
que me dicen
Sí, las legal. Pues es que en Estados Unidos depende del estado.
Sí.
Pero el mejor ejemplo que yo siempre pongo, país, pues Holanda.
Amsterdam
es totalmente legal y uno nunca ve por ahí un loquito tirado.
Y en Amsterdam no es solo legal la marihuana,
sino la promueve.
Lo sintético, la cocaína, la heroína, los hombres, la prostitución, el
ego. Todo es legal.
Todo.
Es que imagínate que ya hay una cosa que se llama la calle roja.
No, yo he ido.
Ajá, y me parece
que eso es impresionante.
Cállate, yo he ido.
Cállate.
No, pero es una cosa muy miedosa porque, por ejemplo, hace poquito el hermano de vos estuvo allá y decía, como es impresionante, como uno no ha visto unas cosas. Pues como que literalmente hay prostitutas en cada esquina.
Marica,
y,
en
las y son las vitrinas.
O sea, como fueran unas Barbies, pues.
Literalmente, una vieja ahí, expuesta.
Sí. Muy miedoso.
Pero también digo que el hecho de que sea legal lo normaliza y puede que no haya tantos problemas de... Pues uno lo ve como que, ay no, qué miedo. Pero yo siento que cuando las cosas no tienen tabús, se saben
no, comprar.
Como gente dice, lo prohibido es a lo mejor.
Y también cuando hay yo conocimiento.
Quiero, sí,
y yo quiero decir algo que es sumamente importante. Y es en este país, y esto puede... Bueno...
Es que hay gente
que puede que no le guste cómo suena ese discurso. Pero es que, venga, todos somos conscientes de que en Colombia... Ay, eso no se ha acabado, nunca, y o sea, no voy a decir que nunca se acabará, pero todavía no se ha acabado la guerra contra las drogas en Colombia.
No.
Eso está muy bravo.
Y dicen que va a coger más fuerza.
Exacto.
Otra vez.
Usted con la legalización de la marihuana, eso es un golpe muy bravo para eso, y es un golpe que no implica sangre, como lo ha implicado mucha de la historia de la guerra.
Sí, total, eso ya, yo creo que pues regularía muchos procesos. Uf. Y ya no habría tantos problemas con él.
Y es lo que yo le digo a mi papá, yo por qué trato muy poquito de consumir droga de vicio, porque vos cuando compras allá estás apoyando un montón de cosas malas que están detrás, que vos no sabes, un montón de cosas totalmente turbias, que es lo que tiene el país llevado. Entonces, la legalización es un muy buen paso para hacerle frente a eso y para decir, ya, hasta acá, se acabó por lo menos con esta sustancia.
Sí, ¿no? Y también lo que les decía, pues como que en Medellín, en el mundo entero, lo prohibido siempre va a saber mejor.
Claro.
Entonces a uno le dicen, no haga eso, no lo haga, uno con más ganas lo quiere hacer y lo quiere probar y lo quiere de todo.
Y yo creo que es como pasa con demasiados ámbitos en el país, en la vida y todo. Por ejemplo, no sé, es un ejemplo parecido pero no tan parecido, es como la educación sexual. A ti van al colegio y te dicen, tienes siempre, bueno, no te apuestes con nadie, no tengas relaciones porque vas a caer embarazada, vas a tener una enfermedad, en vez de decirte, puede pasar esto, esto de otras maneras, ¿verdad? Como con la marihuana. Esto es lo que puede pasar, sí, y produce sus efectos en los cerebros, tiene esta...
Desde la información.
Desde la información y no desde el miedo.
Así yo me sumo con eso.
Y eso aplican todo. Pues
todo,
literalmente, ¿no? Tú escribiendo este ejemplo, yo sé que he hablado de esa persona, pero mamá con amor, pero es que lo que se llama,
sí, Instagram. Ella es la mejor y ojalá algún día pueda venir.
Literal, es sueño de nosotras dos que esa señora venga acá y nos hable.
Estás invitada.
Estás invitada.
No, porque es que literalmente es lo que dice Mario. Informar y educar desde el conocimiento, uf, y no desde el miedo. Desde el amor y no desde el pegar. Entonces, como que ese tipo de cosas me parecen muy valiosas porque es como que, mira, yo te estoy mostrando qué causa esta cosa. Ya tú verás con tu educación, con tu todo que tienes por detrás, con tu formación, si lo haces o no. Y lo mismo con lo que dice Mari, pasa con las drogas, pasa con el sexo. No es lo mismo que te vayan y te digan en el colegio, no tengas sexo, no lo hagas, esto es malo, no, no, no y no, a que te digan, mira, esto es lo que puede pasar, tú tienes que tener cuidado con esto, ten esto en cuenta. O sea, como que son literalmente dos puntos de vista muy diferentes. Y no, pues ninguno, pues no, no
sé. Y más que todo con los temas tabú. O sea, que siempre es como que no y punto y chao y no vamos a hablar de ese tema.
Sí, oye, no,
es como la religión. La religión también es como que imponen creencias, que Dios es todo lo que está bien y todo lo otro está mal. Está mal.
No.
Entonces yo creo que eso es lo que nos falta, más que todo en este país, pues que no somos como tan progresistas. Empezar a abrir un poquito la mente.
Totalmente. Y yo soy una persona que va totalmente con eso. Pues yo siempre he sido una persona que va en contra como de lo que está establecido muy rigurosamente y que dicen que no, 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 pero uno dice ¿por qué? Y le dicen a uno, es
que no. Porque no, porque ahí dice que no hay punto.
Y a mí eso, yo le digo a los socios, pero es que así no funciona la vida. Así no funcionan las cosas.
Totalmente.
O sea, si esto es no, es porque, es por algo.
No porque no y ya.
No porque no y ya, exacto.
Sí, es que el argumento no, pues como que no es tan válido.
Y yo me sueño con eso, con la creación de ese espacio digital y físico en cuanto a coffee shops, smoke shops y lo de la página, donde las personas se sientan cómodas, se puedan informar, donde puedan consumir sanamente, con responsabilidad, con recomendaciones, todo guiado. O sea, donde usted no le falte nada y que hasta su última duda sea respondida. ¿Ve? Después.
Sí,
respondida.
Es que
sí,
uno siempre tiene duda, pero respondida.
Sí, suena raro, pero sí sería respondida, ¿cierto? Sí, suena raro.
Puedes decir si la contestada.
Exacto.
Alejo, si pudiera resumir este capítulo tan sustancioso en pues una frase, algo por
un aprendizaje, algo.
¿Cómo lo resumirías pues como para nuestros oyentes?
De la mega.
Esta gente va a creer que yo tengo una obsesión con mi cucho. No, pero yo quiero mucho a mi papá. Un shout out para mi papá. No, mi papá toda la vida me dijo, antes de irme para el colegio en la luceta, me decía, sé feliz responsablemente y nunca pases por encima de nadie. Entonces, no sé, traten de hacer eso todos los días de su vida.
Me encanta. Ser feliz responsablemente y nunca pasas por encima.
Y se van a dar cuenta de que no todo el mundo es una mierda. Y que no todo es feo.
Me parece súper lindo. Y también me encantaría como resumirlo también como huepucha. Nunca juzgues un libro por portada. Es demasiado cliché, demasiado, me lo has dicho 20.000 veces.
Y es algo que nos hemos dado cuenta mucho.
Pero, pucha, uno en serio, cuando se da la oportunidad de conocer personas, uno dice, hay demasiado más de ti que conocer que tu simple apariencia.
Incluso para al contrario, pues cuando tú dices como...
Que idealizas a alguien.
Ajá, me caería demasiado bien, Ana. y uno se sienta la pila que uno tiene, es como que, sí, qué horror, o sea,
qué pensaba de ti, lo que, literal, dejarse llevar con las apariencias, sí, eso es todo, o sea,
no, literal, no tener expectativas, por, sí, por la primera vez.
Conozca a las personas,
eso. Sí, antes de buscarlas. Sí.
Bueno, o sea, como este episodio dio ese twist de no usar
nada.
No, porque me parece que tiene mucha coherencia con lo que venimos hablando. Pero no, la verdad me encantó este espacio. Siento que es, como les decía, abrir un tema que usualmente no se habla tanto de una manera como tan liberal, por así decirlo. Entonces me parece muy bacano y muy valioso tener un invitado también informado y pues que
con
experiencia en el tema. Total. Me encantó,
Alejo, pues queremos darte las gracias, sabemos que obviamente es sacarte tu tiempo y de tu día tan especial, el 420, antes de acabar, porque el 420 es el día de la marihuana, o sea, estamos ya hablando, pero...
No, vea, hay muchas historias, muchas, muchas, entonces, yo, si me preguntan, yo no sé cuál creerme, para mí que el 420 fue... un invento masivo social de que vamos a decir que el 420 es un día especial y vamos a sacar estas historias. Uh-huh. Están las siguientes historias y las dos que más tienen fuerza son estas. Una, que habían unos estudiantes en una universidad y que a las 4:20 siempre se iban a fumar marihuana en un árbol, siempre, eran como 5 estudiantes. Ah, bueno, y hay otra que escuché hoy que es así medio organizada. Bueno, la otra es que una fábrica de cigarrillos a las 4:20 era que tenía su mayor, pues como su pico de producción. Y los trabajadores a las 4:20 salían a tomarse un descanso, a fumar marihuana.
Ah, pero eso es interesante.
Esa, y está muy creíble.
Sí.
Porque antes se producía mucho tabaco.
Aunque yo también creería que como 4:20, pues como cualquier fecha especial, como que pasó algo ese día, ¿no? Simplemente, como tú dices, un montón de gente que hacía eso, pues decidió como darle un, bueno, no sé.
Y hace pues esa y la
pero
otra.
Pero si alguien sabe, nos cuenta.
Usted nunca, bueno, después se lo mandaré y lo pone en el video. Hay un meme, ¿cierto? Muy viejo, que era la foto de un man blanco así. Muy bien.
No, no sé.
O sea, típico meme 2010. La historia es que se me fumó y es que 4 baretos en 20 segundos.
¿Qué?
Entonces, ¿qué
eso por eso? Es
que ese es. Sí, sí es posible.
4 baretos en 20 segundos.
Hay gente muy tesa para eso. Pues hay gente muy. No tesa, hay gente.
Pues tesa en el.
Sí, que tiene unos pulmones muy grandes.
O sea, 4 minutos, 2 baretos.
Y, pero yo no me creo ese cuento, sí, ¿no? Es que él haya sido creador de eso, ¿no? Solo por eso, ¿no?
Bueno, ahí les queda la investigación. Pero bueno, no, demasiado bajo en este espacio. Esperamos que lo hayan disfrutado, que se hayan informado un poquito, que hayan conocido un poquito de lo que es Alejo y lo que pasa por su mente, sus historias, sus experiencias, bueno, como todo lo ha vivido. También creo que, como decía Mari, como un, ¿cómo se dice? Como un warning, un disclaimer, era como, pues que en ningún momento nuestra intención es como incentivar el uso, pero también como que sean un poquito conscientes de qué rumbo les están dando a su consumo si lo hacen, y si lo quieren probar también saber a qué consecuencias están teniendo, pues como qué puede pasar, entonces
con
pues,
qué se pueden encontrar.
Con qué se pueden encontrar, porque como decías tú, o sea, desde el conocimiento es más fácil uno como que
tomar
una decisión y saber que realmente lo quieres hacer, no por impulso, no por presión social.
Y siempre se puede decir que no. Si usted no quiere, no quiere y ya.
Total. Y yo creo que escuchar este tipo de historias, de aprendizajes, de, no sé, de información, ayuda también a construir como un criterio propio. Puede que haya gente que después de este episodio diga, definitivamente no quiero probarla.
Total.
O definitivamente quiero probarla. Ya, cada quien. O apoyo y no la pruebo. Por ejemplo, yo creo que es el punto en el que, pues, cada quien verá, pero yo en mi vida no me siento con la necesidad. Entonces, cada quien como que va formando esa opinión.
Y de criterio. Sí, me encanta. Bueno, no, mil gracias por este espacio. Esperamos que les haya encantado este episodio y nos vemos en otro episodio de
Overthinking Podcast. ¡Chao!